Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El índice de precios PCE de Estados Unidos cae una décima en mayo y se ubica en el 2,6%, su nivel más bajo en 5 meses y en línea con lo pronosticado. En cuanto a la inflación subyacente, cae también al 2,6% según lo esperado desde el 2,8% del mes anterior. Estos datos podrían favorecer una bajada de tipos por parte de la Reserva Federal en la reunión de septiembre. Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortage Fund, analiza estos datos en Capital Radio.
Esto da un poco pie a que el presidente de la Reserva Federal ha hecho bien en mantener los tipos y en no bajarlos precipitadamente, porque eso probablemente hubiera acelerado la inflación, ¿no? Con este dato sí que debemos dar el pistoletazo de salida y muy probablemente a la vuelta del verano sí veremos el primer recorte y veremos si el último y único recorte en el año.
Seguimos en Estados Unidos porque ayer hubo debate entre los candidatos estadounidenses Joe Biden y Donald Trump. El candidato demócrata ha encendido la alerta sobre si su candidatura debe continuar o echarse a un lado para evitar una derrota estrepitosa. José Antonio Gurpegui, director del Instituto Frankl de la Universidad de Alcalá de Henares.
Lo que ayer tenía que hacer Joe Biden era demostrar que era un presidente física y mentalmente preparado para gobernar la nación más importante del mundo, para ser el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo. Y pues ayer quedó en entredicho su capacidad física y mental para desempeñar estos cargos, ¿no?
Según The Wall Street Journal, los demócratas discuten ya si reemplazar a Joe Biden. Por su parte, el candidato republicano terminó la noche como el vencedor del debate ante la incapacidad de Biden de rebatir ni un ápice de su discurso. Más próximas aún son las elecciones francesas. La prima de riesgo francesa alcanza este viernes su nivel más alto desde la crisis de la zona euro de 2012, antes de la primera ronda de votación de este fin de semana en las elecciones parlamentarias del país. El diferencial entre el rendimiento del bono a 10 años de Alemania y de Francia alcanza los 84 puntos básicos. Ha aumentado considerablemente desde que el presidente Emmanuel Macron convocó elecciones anticipadas a principios de este mes. Pablo García, director de Divacons Alpha Value, aconseja estar fuera del mercado francés.
Hay que evitar construcciones, concesiones inmobiliarias, compañías de televisión, que son los sectores donde la señora Le Pen ha dicho que va a meter mano. Después yo sigo insistiendo, ¿no?, que lo que hemos visto en Italia con la señora Meloni, las cosas se relajan una vez que llegas al poder, pero le dan casi una mayoría absoluta. Y el frente popular, el frente comunista de la extrema izquierda, supera con creces al Partido Renacimiento del centro de Emmanuel Macron, que eso mete hasta más miedo para la segunda vuelta del día 7 de julio.
La Comisión Europea aprueba un nuevo rescate de la aerolínea SAS en el que Dinamarca y Suecia van a aportar 1.300 millones de euros en ayudas públicas con el objetivo de restaurar la viabilidad a largo plazo de la compañía. Se trata del segundo plan de recapitalización de SAS tras el aprobado en octubre de 2020, pero que fue anulado por la justicia europea tras un recurso de Ryanair. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores acuerda levantar el próximo lunes la suspensión cautelar de la negociación en las bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao de las acciones de AICO Grupo Inmobiliario, suspendidas hace 2 años. También la CNMV suspende la tramitación de la solicitud de autorización de la contraopa anunciada por el grupo italiano Esseco sobre Aircross, una suspensión que se alargará hasta que la propia comisión dé el visto bueno a la oferta presentada en marzo por Bondalti Ibérica. En clave macroeconómica, los precios subieron en España en junio un 3,4%, 2 décimas menos que en mayo, debido principalmente a la bajada de los precios de los carburantes, que en junio del año pasado repuntaron, y también debido a la menor subida de los precios de la alimentación. En cuanto a la inflación subyacente, se mantiene en el 3%, cifras que analiza Pablo García, director de Divacons Alpha Value.
Pues que tenemos una inflación superior a la media europea, sobre todo muy superior a los grandes países como Alemania, Italia o Francia, pero que estamos creciendo más y estamos teniendo un comportamiento de nuestros PMI mucho más sólidos, incluso el crecimiento del PIB de España. Así que, bueno, pues digamos, una cosa compensa a la otra, pero desde luego la inflación no está siendo el mejor dato.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Toca recapitular, ver cómo están las cosas ahora mismo en los mercados. En el de divisas tenemos ligerísimos avances para el euro hoy, que está en cotas de 1,0713 dólares. En el de deuda, ¿cómo está la situación? ¿Cuál es el comportamiento que vemos ahora para el bono alemán? Por ejemplo, el rendimiento del 10 años está repuntando hoy hasta cotas de 2,48%. Tenemos hasta al estadounidense al mismo plazo también al alza ese rendimiento hasta el 4,33% y el español está en el 3,42%. Mientras que si miramos al mercado de bolsa, de renta variable, encontramos tono negativo, por ejemplo, en el caso español para el IBEX, un descenso del 0,29%. En el resto de Europa está recortando sobre todo la plaza francesa, un 0,86%, y repunta ligeramente a esta hora el DAX, una subida del entorno del 0,10%. Mientras al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos tono positivo generalizado, pero son alzas bastante discretas del entorno del 0,29%. El primer debate entre los principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos ha dejado muy tocado al demócrata Joe Biden. Donald Trump, que venía de perder popularidad entre los votantes tras su sentencia en contra por desviar fondos del partido para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, vuelve a resurgir de sus cenizas para encabezar todas las encuestas. La pregunta ahora es, ¿qué va a ocurrir con Joe Biden? ¿Buscarán los demócratas otro candidato? Los detalles con Pedro Díaz. I am a real American, fight for the rights of every man. I am a real American, fight for what's right, fight for your life. El primer debate electoral en Estados Unidos ha cumplido con las expectativas. Y es que cuando no hay nada que esperar, es difícil decepcionarse. Joe Biden y Donald Trump volvieron a enzarzarse en un duelo de ataques con pocas propuestas en firme. Trump venía perdiendo fuelle con el paso de las semanas por el desgaste del caso Stormy Daniels. Por su parte, Biden estaba cuestionado por su estado de salud y dejó en evidencia que no pasa por su mejor época. Entre las acusaciones del candidato republicano,
the whole country is exploding because of you, because they don't respect you, and they have to respect their president. And they don't respect you throughout the world.
Joe Biden titubeaba en sus afirmaciones. Escuchamos aquí al demócrata tratando de explicar su propuesta de implementar impuestos a las grandes fortunas.
The idea that they're gonna, I'm proposing that everybody they pay, the millionaires pay 1%, 1%. So no one after, I would not raise the cost of Social Security for anybody under $400,000. After that, it began to make the wealthy begin to pay their fair share by increasing from 1%.
José Antonio Gurpegui, el director del Instituto Franklin de la Universidad Alcalá de Henares, analiza así el debate.
Hubo debate, sí. ¿Qué debatieron? Pues no sé muy bien. Tampoco importaba mucho lo que debatieron. Realmente el debate se centraba en ver si, como he dicho, si Joe Biden era capaz de mostrar al pueblo americano, a los indecisos que estaban en capacidad de gobernar Norteamérica, y Donald Trump, si su nuevo intento de alcanzar la Casa Blanca era un intento de revancha o era un intento de salvar el país, como decía él, ¿no? Y en ese sentido, pues Donald Trump lo logró mejor que Biden.
Para el experto, Biden fracasó en su intento de demostrar estar preparado para repetir presidencia.
Lo que ayer tenía que hacer Joe Biden era demostrar que era un presidente física y mentalmente preparado para gobernar la nación más importante del mundo, para ser el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo, y pues ayer quedó en entredicho su capacidad física y mental para desempeñar estos cargos, ¿no?
Misma opinión que comparte Pablo García, director de Divacons Alpha Value.
No se critica a Joe Biden por su edad, se critica por su incapacidad. Es decir, no es que sea viejo, es que, con perdón, no quiero ser, pero es que está chocheando, ¿no? Y debería estar en otro sitio.
Aunque para García, el otro lado del arco político, la candidatura republicana de Donald Trump no es un escenario más favorable para Estados Unidos.
No se puede permitir que los demócratas, un gran partido como el Partido Demócrata, tenga un candidato así, pero tampoco un candidato republicano, ¿no? Que es codicioso, que es bravucón, que es falso y que es fanfarrón, ¿no?
Lo cierto es que, como contamos este jueves, las candidaturas no son aún oficiales en ninguno de los dos partidos. Si bien parece una certeza que Donald Trump será la opción del Partido Republicano y resurge de sus cenizas por enésima vez en el momento adecuado, en el seno demócrata hay dudas. Gurpegui explica las opciones a poco más de 4 meses para las elecciones.
Después de lo de ayer, hombre, es muy poco probable, porque se habla del gobernador de California, se habla de la gobernadora de Wisconsin como posibles candidatos demócratas. Pero es muy, muy complejo. Lo que pasa es que la situación también es muy compleja, ¿no?
De momento, el entorno de Biden se ha limitado a justificar que venía de sufrir un proceso vírico durante la semana pasada, mientras deciden si apostarlo todo al actual presidente o darle un giro radical a su estrategia y buscar una alternativa dentro del partido que esté dispuesta a asumir la candidatura cuando apenas quedan semanas para los comicios.
Nos detenemos ahora en una de las protagonistas de la semana en el mercado español. Entre las numerosas juntas de accionistas estos días hemos tenido, por ejemplo, la de Indra, que va a emprender una nueva fase con la segregación del negocio espacial y una nueva imagen. Sometemos a esta compañía a examen en esta sección con Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas. ¿O lo odias?
Junta de Indra esta semana y los accionistas de la compañía han aprobado la reelección como consejero del presidente de la compañía, Marc Murtra, que ahora va a contar con otros poderes ejecutivos que no poseía. También han dado su visto bueno al nombramiento de Javier Escribano como consejero dominical en representación de Escribano Mechanical and Engineering, empresa que tiene una participación del 8% en Indra. Pero lo más importante es que se ha aprobado la segregación de su negocio espacial para integrarlo en Indra Espacio, cuyo objetivo final es abordar la compra de Hispasat e Isesat. Esto decía su presidente ejecutivo, Marc Murtra.
Para potenciar nuestro desarrollo en el dominio de espacio, crearemos, como se adelantó en el Capital Markets Day, un negocio separado. Nuestra visión es que la NewCo de espacio sea un actor europeo de primer orden, con una huella global y presencia en los principales programas europeos. Queremos que tenga una oferta civil y de defensa, con capacidades integrales a lo largo de la cadena de valor.
Todos los focos estaban puestos sobre las novedades en la entrada de un socio externo en la división tecnológica, Minsait, y en esa compra de la mayoría accionarial de Hispasat en su apuesta por la división del espacio. Pero la compañía pasaba de puntillas sobre estos dos asuntos. Dicen los analistas sobre Indra, pues esto explicaba Ignacio Canto, socio director de ATL Capital, ante la presencia de la SEPI en la compañía.
Indra como campeón nacional de defensa podría ser. Es verdad que llevamos un tiempo con la presencia de la SEPI, pues está cambiando un poco la forma de ver, ¿no? De una empresa muy especializada en defensa, unido pues a su parte de, digamos, servicios públicos, pero ya rentables dentro de Minsait, que además tiene el anuncio de vender, pues bueno, están cambiando un poco, ¿no?
Defensa y servicios públicos, pero Indra tiene otros frentes abiertos que le podrían penalizar.
Se habla de Hispasat, pero la semana pasada se hablaba de la división europea de General Dynamics, vamos, española, General Dynamics, que era Santa Bárbara antes, ¿no? También para comprarlo, entonces parece que Indra está en todas las quinielas, ¿no? Y eso al final yo creo que no es bueno.
Hoy hemos sabido que la fábrica de Santa Bárbara en Asturias no se vende, pero va a permitir que Indra, participada en un 25% por el Estado, tome el control accionarial dentro del consorcio Test Defense, puesto en marcha para gestionar los nuevos contratos de vehículos blindados para el ejército español. José Lizán, gestor de Cuadriga, señalaba que la compañía ha corrido mucho. Ahora está en fase correctiva, pero dentro de una tendencia alcista, lo que nos podría dar una oportunidad para subirnos al valor.
La realidad es que el negocio de Indra pues está yendo estupendamente, tanto en márgenes como en volumen de contratos, en negocio, cartera, endeudamiento. O sea que la realidad es que un movimiento que se vea más como un interés político que un interés económico, pues es donde suele pinchar la cotización, ¿no? Pero como digo, creo que es una corrección dentro de una tendencia alcista y que probablemente estemos en niveles en los que hay que empezar a mirárselo, porque ha corregido prácticamente 2 euros muy rápido. Y creo que todo lo que sea por debajo de los 19 euros es más una compra que una venta, desde luego.
Para Víctor Peiro, director de análisis de GVC Gaesco, la firma también tiene un buen aspecto desde el punto de vista fundamental.
Por la parte fundamental las vemos muy bien, porque sigue y pensamos que va a seguir haciéndolo, tirando el mercado de la defensa y todo lo que es también el tema de tráfico aéreo, ¿no? Bastante fuerte, la transición digital también es importante para muchos sectores. En telecomunicaciones las inversiones van bien, o sea que en principio por fundamentales lo vemos bien, ¿no? Luego lo que pasa es que están las dudas estas de reestructuración del grupo, ¿no?
Pues seguimos con más opiniones de nuestros analistas habituales. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable en Singular Bank, explicaba que el valor también se ve afectado por otra cuestión, las elecciones en Francia.
Un poco por el miedo a los resultados de las elecciones en Francia, que está afectando a las empresas de defensa, y en estas elecciones legislativas francesas, que tendrán lugar los próximos 2 domingos, si gana el partido de Marine Le Pen, Francia podría salirse del alto mando de la OTAN y afectar a los presupuestos de defensa.
Eso sí, en general el valor lo está haciendo bien, pero no ha caído tanto como para entrar. Habría que vigilar su comportamiento por si cae más con esas elecciones en el país vecino.
La caída esta semana tampoco deja a Indra muy abajo. A 2 años acumula una rentabilidad de un 140%, o desde septiembre de 2022 de un 167%. Y lo que es cierto es que el PER es de 12 veces, lo cual es atractivo para una empresa de crecimiento de EBITDA del 9%. Así que bueno, estaremos pendientes de los resultados en Francia, porque si el valor cae algo más, sí que nos plantearíamos entrar en él.
Carlos Ladero, de GPM, también dice que confía en el buen comportamiento que pueda tener este valor, pero quizás todavía no es su momento.
Nosotros ahora mismo no la tenemos, aunque es una compañía que nos gusta más, ¿no? Yo creo que ha pasado por momentos muy difíciles, sobre todo por más por el poder de la compañía, ¿no? Que por el propio core business. Y bueno, lo que estamos esperando un poco, pues que todo se asiente, ¿no? Y sí, pensamos y creemos que es una compañía muy importante tanto para España, ¿no? Como para el sector a futuro, ¿no? Porque al fin y al cabo es sobre todo un sector con mucha tecnología, mucho y más de, y creemos, ¿no? Que debería ser apuesta, ¿no? Pero todavía creo que le queda un pelín.
Y por último, Nicolás López, director de renta variable de Singular, también cree que la compañía tiene perspectivas positivas de cara a los próximos años.
pues la creación de esa nueva división espacial es una forma de dar visibilidad a una nueva línea de negocio que todavía pues es pequeña, pero que bueno, abre una nueva vía de crecimiento en la compañía. Indra está en un buen momento de negocio a nivel operativo, es verdad que su cotización ha subido mucho, bueno, pues en estos últimos días está corrigiendo un poco, pero en general creemos que es una compañía que tiene buenas expectativas, ¿no?, para los próximos años dentro, sobre todo, del sector defensa.
¿Y cuánto ha subido ya Indra? Pues en lo que va de año acumula alzas del 38%, pero el consenso de analistas de Reuters le da un consejo de comprar y un precio objetivo de 22,28 euros, por lo que todavía le queda un potencial de casi el 15% de cara a los próximos 12 meses.
Lo amas o lo odias.
Y más allá de Indra, uno de los protagonistas de la semana en la Bolsa Española, ¿dónde ponemos el foco ahora, Yasmina Durán?
Hoy ponemos el foco sobre los nombres más destacados de la lista de morosos de Hacienda. Joan Gaspart y Francisco Roig, expresidentes del Barcelona y del Valencia, respectivamente, o la actriz Paz Vega, son solo algunos de los nombres más conocidos de la lista de deudores publicada por la agencia tributaria. Hacienda cifra en más de 15.200 millones de euros la deuda que los grandes morosos tienen pendientes de pagar al Estado. Esto supone una subida del 0,2% con respecto al año anterior. El criterio para identificar a un gran moroso es, a partir de la deuda de más de 600.000 euros, a cierre del ejercicio anterior, es decir, 2023. Pero, ¿cuáles son los nombres que más pueden llamar la atención? Lo primero es señalar que ha crecido el número de deudores, en concreto en un 0,1%, hasta superar las 6.000 personas. Entre ellas, como decimos, el empresario y expresidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Gaspart, y la sociedad Roig, grupo corporativo, vinculada al empresario y expresidente del Valencia Club de Fútbol, Francisco Roig, que se suman a la famosa lista, entrando con deudas de 1 millón y 9,5 millones de euros respectivamente. Y aunque hay caras nuevas en la lista negra de Hacienda, también siguen apareciendo algunos viejos conocidos en esta lista, como Agapito García Sánchez, uno de los contribuyentes que más debe al fisco, ya que su deuda supera los 15 millones, el exbanquero Mario Conde con 6,4 millones o el exárbitro José María Enríquez Negreira con 1,1 millones. Otros nombres famosos que permanecen en el listado son la actriz María Paz Campos, conocida como Paz Vega, cuya deuda es de más de 1,7 millones, a pesar de que ha disminuido, o el escritor César Vidal, con 2,8 millones de euros. Hay otros que salen este año del listado, como la presentadora Patricia Conde e Inversiones Ruiz Mateos, que han cancelado sus deudas, obtenido un aplazamiento o suspensión, o bien por falta de firmeza de la deuda. En este supuesto se encuentran 45 de ellos, con 105 millones en deuda. Junto a ellos, otros morosos que ya habían sido seleccionados para entrar en el listado pagaron 42 millones de euros para saldar completamente su deuda y que así sus nombres no fueran publicados, una posibilidad permitida desde hace unos años. Y es que, aunque algunos hayan sido salvados por la campana, lo que está claro es que Hacienda no perdona a nadie o casi nadie cuando llega Paco con las rebajas.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Hablamos ahora en Mercado Abierto con Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, hoy tenemos ese dato macro tan esperado de esta semana, ese dato de PCE en Estados Unidos, gasto en consumo personal del país, que lo vigila tanto la Reserva Federal. ¿Qué valoración hace?
Pues buenas noticias para la Reserva Federal. Lo importante era pues la presión inflacionista de este índice alternativo al del IPC, y continúa, pues confirma que la inflación en Estados Unidos ha retomado la senda hacia la baja, acercándose poco a poco a los objetivos de la Fed, y desde luego que ha sido pues hoy una noticia muy positiva para la Fed.
¿El de confianza de la Universidad de Michigan, cómo lo ha visto?
Pues igual, más de lo mismo. Por un lado, la confianza del consumidor un poco más alta de lo esperado, pero mucho más importante es pues otra bajada en las expectativas de inflación al 3%, que confirma un poco la tendencia a la baja de tanto expectativas como de presiones inflacionistas, y abre la puerta a por lo menos un recorte de tipos en Estados Unidos después del verano.
Bueno, hoy estamos viendo al euro repuntar muy discretamente frente al billete verde de Estados Unidos. Expectativas para la moneda única con la primera vuelta de las legislativas francesas ya este domingo.
Pues mucha incertidumbre. No pensemos que se vaya a decidir mucho en esta primera ronda, debido a cómo están organizadas las elecciones en Francia. Tendremos alguna indicación de la fortaleza relativa de los tres grandes bloques, pero no tendremos una resolución final hasta la segunda ronda. Sí que nosotros pensamos que hay cierta posibilidad de que si el bloque de Macron lo hace mejor de las expectativas, que no son muy bollantes, podríamos ver una fortaleza del euro el lunes por la mañana.
Bueno, hoy hemos conocido en Reino Unido el dato de PIB del primer trimestre, repunta un 0,7%, crece más de lo esperado, ¿no? El dato se conoce además en plena campaña electoral de cara a las próximas generales anticipadas en el país, que se van a celebrar el 4 de julio y en las que la situación de la economía es uno de los asuntos centrales, ¿no?, ahora en campaña.
Pues sí, no esperamos que vaya a afectar al resultado. La ventaja de los laboristas es demasiado grande. Vemos poca incertidumbre al respecto. Esperamos ver una enorme mayoría de un gobierno laborista. Pensamos que para la libra, las noticias que estamos viendo de una economía que lo hace mejor de lo esperado y una victoria laborista, una victoria del Partido Laborista moderado y con una política relativamente proeuropea, ayudará a disipar esa prima de riesgo que mantiene la libra a niveles bastante baratos, y veremos una subida notable de la libra en los próximos meses.
Bueno, Japón ha anunciado un relevo en el puesto de su responsable sobre divisas en medio del actual abrupto desplome del yen, que está en mínimos con respecto al dólar de 37 años y en un mínimo récord con el euro desde que se introdujese la moneda única en 1999. El actual jefe de la Oficina Internacional del Ministerio de Finanzas va a relevar a partir del 31 de julio como viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales y principal responsable en materia de divisas a Masato Kanda, quien ha estado liderando esa batalla contra esa debilidad del yen. ¿Cabe esperar una estrategia diferente para tratar de apuntalar a la divisa nipona? Porque aparte de intervenir, ¿qué más opciones tiene?
Pues aparte de intervenir, que es una opción que no ha funcionado, ha quemado una cantidad importante de divisas y volvemos a estar con el yen cerca de 161 por dólar. La otra opción es cerrar esa brecha tremenda que hay entre el nivel de tipos de interés en Japón y los del resto del mundo, prácticamente. Esperamos ver ya en las próximas reuniones del Banco de Japón una preocupación más seria sobre esta debilidad de la divisa que empieza a ser excesiva y contraproducente. Y a medio plazo, la única solución es cerrar esa brecha y subir los tipos bastante más rápido de lo que espera el mercado.
Una cosa más, las estadísticas del Banco Nacional de Suiza muestran que ha vuelto a adquirir moneda extranjera en el primer trimestre del ejercicio. Ha invertido en ello unos 281 millones de francos suizos. ¿De qué es síntoma esto? Porque desde mediados del 22 se había adoptado una política de venta de divisas para intentar frenar la inflación, y aún en el último trimestre del 23 se deshizo de moneda extranjera por valor de 22.700 millones de francos.
La verdad es que la compra pues es una cantidad muy pequeña en relación a los a las cantidades que maneja la intervención del Banco Central de Suiza normalmente, con lo cual diríamos que ha pasado de defender su moneda a una posición neutral, y esto nos indica que alrededor de paridad entre el euro y el franco la autoridad monetaria suiza no ve necesidad ni de presionar a la alza ni a la baja. Están contentos con los niveles actuales.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos a la moneda única, al euro, en cotas de 1,07, 15 unidades según las pantallas de XTV. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España. Tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a mirar al mercado de deuda, al mercado de renta fija, de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, terminamos la semana y terminamos mes y semestre. ¿Qué balance hace de esta primera parte del año para la renta fija?
Bueno, positivo, desde nuestra óptica positivo, porque siempre hemos pensado que los tipos de interés no iban a subir más y que había que posicionarse en la parte, alargar la duración de la curva, o posicionarse en la parte más larga de la curva, sobre todo en más allá de 10 años incluso. Con lo cual el mercado ha reaccionado justo como estábamos esperando nosotros, y desde el 5% que llegaron, y por encima del 5% los bonos a 30 años, estamos ahora mismo en el 4,40, con lo cual los incrementos del precio de los bonos ha sido bastante significativo y nos ha producido bastante rentabilidad a lo esperado. Realizar como se está proponiendo ampliar las duraciones, yo creo que ya no es el momento, desde luego no en euro, y todavía quedan algunas oportunidades en la parte de la curva en dólares, y sí se puede, porque no prevemos una recesión severa, desde luego incrementar la calidad de los activos, del rating de los emisores, en este sentido incrementar por lo menos en euro las inversiones en bonos de alto rendimiento. También podría hacerse la misma comparación en dólares. Todavía se pueden obtener, afortunadamente, rentabilidades por encima del 7% en ambas monedas, tanto en euro como en divisa. Por tanto, desde nuestra óptica profesional de asesoramiento, se han cumplido un poco nuestras expectativas. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, ya es tarde, como hemos dicho, para ampliar duración, y de momento el mercado de capitales está funcionando. Se ha vuelto un poco la normalidad, y esto significa que hay más emisores en el mercado y que pagan por colocar papel. Es decir, que nuestro papel ya no es algo selectivo, poco, sino que hay muchos más emisores, tanto públicos como privados, que también demandan dinero y en todos los periodos. Esto ha hecho que, fundamentalmente, los plazos ultralargos, el 30 años, se ha mantenido con cierta estabilidad desde los máximos, pero en principio tanto la curva de bonos, que es donde de red deuda soberana, como obviamente las empresas quieren financiarse, es decir, asegurar su financiación en 30 años, es donde más estabilidad hay, ¿no? Dicho esto, no esperamos grandes cambios y habrá que esperar, aunque el mercado sigue pensando que lo definitivo es la inflación. Desde la óptica, para nosotros lo definitivo es, uno, es cuánto tiempo pueden pagar, sobre todo Estados Unidos, tipos reales, y seguir ampliando el déficit, y en el caso de Europa aún más, es decir, con un problema de competitividad creciente y con déficits públicos, como ha señalado la propia propio Bloomberg, más de 11 países en Europa tienen déficits ahora mismo por encima del 5%, y este año probablemente tanto Francia como Italia van a acabar con déficits por encima del 5% y por encima del 4% el año próximo.
Bueno, hoy Moody's ha rebajado el rating de OHLA aquí en España a C mayúscula, doble A minúscula, 1 con perspectiva negativa, después de la ampliación de capital que ha iniciado la compañía de 100 millones. ¿Es deuda de una empresa de la que estaría al margen?
Totalmente. Los mercados de capitales básicamente se negocian las carteras de los, tanto de inversores institucionales o como de cualquier de los institucionales, podemos llamarle fondos de inversión, como minoristas, básicamente hasta un nivel de rating, que podemos decirlo en el doble B o single B, ¿vale? A partir de ahí, que es el paso que ha dado, es una vía de no retorno, es OHL, ¿no? Que nosotros lo llamamos en procesos de reestructuración o default selectivo. Es decir, lo que se negocia ya es, en todo proceso de financiación, es una quita y unas nuevas condiciones para seguir avanzando hacia el futuro, con nuevas condiciones. Y esta es la situación que se encuentra ahora mismo OHL, es decir, que logró la refinanciación el año con una quita elevada de sus bonos, y una refinanciación hasta el 2021. Y se aseguraba incluso que en el peor de los escenarios los bonos los iba a financiar al 10%. Con esta nueva rebaja de rating a niveles de, como estamos diciendo, default selectivo, se le complica mucho más la refinanciación, con lo cual entra en otra órbita de mercado que es el distress assets, es decir, activos estresados, es decir, que tiene su negociación y lo que se está descontando es qué nivel de default va a producirse. Y en esto también hay ganancias. No es lo mismo comprar una deuda con un descuento del 90% para venderla luego con un descuento del 80%, es decir, porque las ganancias son del 100%, es decir, pero estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de un mercado de capitales al cual se acude para obtener financiación.
Una cosa más, hoy la deuda cotizada de Grifols ha reaccionado a la aclaración de la compañía de que podrá pagar la deuda que tiene, que le vence el año que viene.
Relativamente, las mejoras en el papel que tiene, que es vencimiento 25, 27 y 28, tiene ligeros incrementos de precio, pero todas las emisiones están por debajo, ahora mismo de claramente por debajo de la par. Y los bonos con más de referencia que podemos tomar, que son los de 2027 y 28, y sobre todo los del 28, están por encima del 9% de rentabilidad. Como vemos, Rocío, es niveles que estamos hablando de alto rendimiento, pero ya con unos niveles superiores al spread que se le exige a cualquier alto rendimiento, alrededor de 600 puntos básicos. Es decir, por lo tanto, 600 puntos básicos está hablando de 6,75-7%, el diferencial más el swap de tipo de interés del plazo de referencia. Si estamos hablando de 9, está pagando más de diferencial. Por lo tanto, bueno, parece que está haciendo las cosas razonablemente bien para pagar la deuda, o que le está dando transparencia a la gobernanza, que es lo que se le ha acusado de la falta de gobernanza, falta de transparencia en la gobernanza y excesivo apalancamiento, pero se sabe bien quién debe. Con lo cual, al contrario que el OHL, sí podríamos empezar a ver pequeñas inversiones en determinados porcentajes mientras que mantenga estos tipos de rentabilidad, ¿no? Porque parece que está haciendo bien las cosas.
Con ello nos quedamos. Ramón Zárate, socio director de Zárateaf. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, ya hemos conocido el dato de que la deuda pública francesa ha aumentado en 58.300 millones de euros hasta los 3,15 billones. Esto supone un 110,7% del PIB, 8 décimas más que al terminar 2023. Son datos que ha anunciado este viernes el Instituto Nacional de Estadística francés. El incremento de la deuda entre enero y marzo es significativamente superior al que se había constatado en los últimos 3 meses de 2023.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión con Antonio Aspas, socio de Buy & Hold, gestión de activos. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué balance hace para la bolsa española del mes y ya casi del semestre también?
Bueno, el peor mes del 2024 sin duda, pero a pesar de todo, pues el semestre no está mal, con una subida del 8% en lo que va de año. El castigo este mes en particular es porque prácticamente lo único que ha tenido tirón ha sido la tecnología, los sectores de crecimiento, que son sectores que no están representados prácticamente en la bolsa española.
De cara a la segunda parte del año, ¿en qué valores confían más de la bolsa española y por qué?
Bueno, buscaríamos valores de calidad. Además, las compañías de pequeña capitalización mediana parecen más interesantes y con una buena directiva, ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque parece que puede haber un enfriamiento económico ligero, entonces este tipo de compañías deberían hacerlo mejor.
Grifols asegura que no tiene problemas para pagar la deuda que le vence el año que viene. La desconfianza sigue, en todo caso, en torno a la compañía, no se despeja, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, hasta hace un año o seis meses se le daba mucho crédito a Grifols, a pesar de haber incumplido las promesas de reducción de deuda y mejora de márgenes durante muchos años, pero tras el informe bajista pues ya no se le da ninguna credibilidad y cualquier problema, cualquier duda, pues supone fuerte caída. La bajada de rating que tuvo ayer pues ha castigado, también las noticias sobre su principal accionista Scranton, que está teniendo problemas para financiar la deuda, también le está afectando y, como digo, la confianza es muy baja.
Hoy han rebotado Acerinox y ArcelorMittal. ¿Son valores cíclicos de los que estarían al margen ahora?
Pues sí, estaríamos al margen siempre. Siempre, si vemos históricamente, no han crecido beneficios en 20 años. Lógicamente, por supuesto, si los compras en un momento muy bajo del ciclo y aciertas y los vendes en la parte de arriba, ganas bastante dinero, pero es muy difícil. Eso es como jugar a comprar el boleto de lotería que va a salir.
En el continuo hemos estado muy pendientes, por ejemplo, de OHLA. Su presidente mexicano, Luis Amodio, dice que para este año la prioridad del grupo es la reducción de la deuda a través de la venta de activos no estratégicos. Han anunciado esa ampliación de capital de 100 millones de euros y dicen que hay bastante interés por invertir en la compañía. Escenario ahora para el valor, que hoy ha rebotado con claridad más de un 5%.
Bueno, muy complicado para los accionistas, que a veces van a perderlo todo cerca en una ampliación de capital muy dilutiva si surge cualquier problema. Una compañía que no tiene prácticamente beneficios ni ha generado caja en los últimos 6 o 7 años. Y además es una caja negra que cualquier día puede surgir pues cualquier problema en un proyecto y suponga o juicio se está teniendo 30, 40, 50 millones más de pérdidas. Así que con la deuda aún te podrías plantear invertir, porque siempre vas a estar en una posición más privilegiada, pero los accionistas estaremos fuera.
Pues con ello nos quedamos. Antonio Aspas, socio de Buy & Hold Gestión de Activos. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes, buen fin de semana.
Dos compañías ajenas al capital de la compañía, de OHLA, la firma de inversiones Atilan Grupo Empresarial y la mexicana inmobiliaria Coapa Larca, han llamado a la puerta de los Amodio, accionistas de referencia de OHLA, para tomar participaciones relevantes. Aportarían por separado más de 100 millones, fondos que urgen para la estabilización financiera de esta compañía. Detrás de estas empresas están el yerno de Juan Roig y el mexicano Andrés Holzer, que se ofrecen para entrar en el capital de OHLA sin lanzar una OPA sobre este valor. Hoy vemos cómo el mercado español, el IBEX 35, pues ha terminado con muchas dudas. Hemos visto algunos movimientos destacados. Por ejemplo, hoy el peor comportamiento ha sido para Acciona, un 87% de retroceso, mientras que en el lado de las alzas lo mejor ha sido para Acerinox, con una subida del 1,95%. Le recuerdo que tendremos a partir de las 6 consultorio de bolsa esta tarde con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias, y que para participar con nosotros pueden ir, por ejemplo, enviando consultas a oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91-283-3333 y también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
Capital Radio. siente los mercados.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha.
Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Francia está llamada a las urnas este fin de semana. El domingo se celebra la primera vuelta de las legislativas convocadas por el presidente Macron tras su pérdida de apoyos en las europeas de hace unas semanas. ¿Cuál es el escenario más probable? Pero sobre todo, ¿qué consecuencias pueden tener estos comicios para Francia y para toda la Unión Europea? Lo vamos a abordar de la mano de Frédéric Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. ¿Qué tal, Frédéric? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué se juega Francia este domingo en un principio, aunque la clave va a estar en la segunda vuelta?
Bueno, lo que se puede esperar que vamos a asistir a un debate político entre dos extremas sin arbitrio, si dos extremas, la extrema izquierda que no está realmente consolidada porque hay peleas internas para saber quién será el presidente de gobierno potencial, y por otro lado tenemos la extrema derecha, que se presenta como una derecha dura y más, pero más presentable que hace algunos años o algunas décadas, y tenemos en medio el partido del presidente de la República actual, Macron, que se llama Renaissance. Y ese partido perdió muchísimo voto en las europeas y creo que va a ser muy difícil que pueda convertirse en una clave potencial para tanto el primer turno y en el segundo turno yo creo que incluso estará fuera de combate.
Bueno, hemos visto precisamente a Macron en los últimos días alertar del riesgo de guerra civil tras las elecciones, porque dice que la extrema derecha divide y enfrenta a las personas dependiendo de su religión o de su origen. Son palabras bastante gordas, ¿no?
Sí, pero Macron es ya ha pasado a ser un especialista del uso de la palabra guerra. Guerra contra el COVID, guerra en Ucrania, guerra contra los extremas, guerra contra, y al final esto anestesia el electorado, que ya no tiene tanto miedo frente a un partido de extrema derecha que poco a poco se quita la etiqueta extrema derecha y poco a poco ocupa el espacio dejado por la derecha moderada o la derecha clásica que se llama los republicanos.
En el plano económico, la clave un poco está en la palabra incertidumbre, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas de los extremos por la derecha y por la izquierda en estas elecciones y que tanto desasosiego generan?
Bueno, si para nuestros auditores, la extrema izquierda española suena algo, Podemos, con su programa económico, podemos fácilmente replicarlo o trasladarlo a nivel francés. Es decir, nacionalización, nacionalización y nacionalización. Podemos resumir esa primera línea económica de la extrema izquierda. Segunda línea, pues hacer pagar la gente que genera fortunas, medianas y grandes fortunas. Básicamente es eso. y enfrente, en la extrema derecha, es privatizar, privatizar, privatizar. Privatizar el servicio público, privatizar o reducir el papel del Estado en el ámbito socioeconómico, reducir los gastos estatales, y esto a costa de la inmigración de los nuevos, bueno, de los inmigrantes legalizados y, desde luego, los ilegales que la extrema derecha pretende quitar del territorio francés.
Bueno, lo cierto es que la prima de riesgo francesa, desde los resultados de las europeas, ha repuntado, se han vivido algunos momentos particulares de especial tensión. Lo esperable es que el lunes tengamos nuevo capítulo en este sentido en Francia, o ya debería estar digerido, porque, bueno, que no llamaría la atención a nadie o no sorprendería a nadie, dada la ventaja, por ejemplo, que lleva Le Pen en las encuestas, bueno, que se materialicen esos miedos que surgieron tras las europeas, ¿no?
Sí, pero la gran inquietud va más allá de lo que puede ocurrir en Francia. Preocupaciones, problemas sociales, tensiones sociales. Francia nos habitúa a sus convulsiones. Os recuerdo lo que tuvieron hace pocos años con los chalecos amarillos. Lo que es más preocupante es el efecto de los resultados electorales del primer turno y, desde luego, del segundo turno, sí, a nivel europeo. ¿Qué va a pasar a nivel de las relaciones entre los dos grandes motores económicos y políticos, pero económicos, de Europa, que son Francia y Alemania? No nos olvidemos que en Alemania, pues el gobierno es un gobierno de coalición, pero marcado a la izquierda. Es verdad que también Alemania sufre una fiebre nacionalista y de extrema derecha con Alternative for Deutschland. Pero bueno, aún no han llegado a la misma altura o misma calidad política como los franceses. Pero eso sí que va a tener un impacto, desde luego, en las relaciones políticas y económicas, a nivel no solo de la relación entre Alemania y Francia, sino a nivel del conjunto de la Unión Europea y probablemente incluso fuera de la Unión Europea.
Bueno, en todo caso, una victoria de Le Pen ahora, en 2024, su objetivo final entendemos que es ganar las próximas presidenciales en Francia, e imaginamos que querrá evitar que se repitan crisis fiscales y de mercado como las que vimos en su día con Salvini en Italia o con Liz Truss en Reino Unido. En este hipotético caso de victoria de Le Pen, ya en las próximas presidenciales, ¿esperaría una moderación de ella y que se diluya un poco en Europa, como ha pasado con Meloni?
Sí, yo creo que sí, porque bueno, hace ya algunos años Marine Le Pen preconizaba la salida de Francia de la zona euro, y también la salida de Francia de la Unión Europea. Una cosa que ahora es impensable o ha desaparecido totalmente de su discurso político. Finalmente aceptan el juego europeo. Pero aceptar el juego europeo no significa que no se replantea las prioridades europeas. Y ahí pues podemos entender que el partido de Le Pen va a presionar como pueda el terreno de la cuestión migratoria, la cuestión de la soberanía energética, la cuestión también de pues de los agricultores, porque no nos olvidemos que la agricultura francesa, aunque ha perdido mucho peso a lo largo de las décadas a favor del centro de Europa y el este de Europa, pienso en Polonia, por ejemplo, Francia constituye aún una referencia. Pero como usted lo ha dicho, Francia, probablemente la Francia de Le Pen, va probablemente diluir su posición a igual que a Meloni, que entendió rápidamente que, bueno, que para la credibilidad de su gobierno, de su política y de Italia en general en el seno del club europeo, pues era necesario de componer, aunque de manera general a nivel europeo sí que tenemos asistimos a una tendencia política marcada hacia la derecha. En Países Bajos tenemos la extrema derecha, en Bélgica el gobierno está formándose por medio de una nacionalista derecha flamenco. En fin, hay países europeos donde la derecha dura o fuerte, también se mueve y va a tener eso un impacto en las políticas europeas de todo tipo y, como no, a nivel económico.
Frederik Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, gracias por ayudarnos a entender lo que se juega Francia y lo que se juega la Unión Europea en esas elecciones legislativas del domingo, en esa primera vuelta en el país vecino. Muy buenas tardes, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y hoy nos bajamos a preguntar ahora a la calle a ustedes por esa bajada del IVA del aceite de oliva hasta el 0%, hasta esas cotas. ¿Qué es lo que piensan ustedes?
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
Desde que repuntara la inflación hace ya más de 2 años, llenar la cesta de la compra por una cantidad asequible para todos los bolsillos es casi misión imposible.
Para tratar de solucionar el problema, en diciembre el gobierno de España eliminaba el IVA de los alimentos básicos, como la leche, el pan, los huevos y el queso, entre otros. Una medida que se implementaba hasta este 30 de junio.
Este mismo martes el Consejo de Ministros ha acordado prorrogar la eliminación del IVA hasta el 30 de septiembre y a partir de entonces se incrementará hasta el 2% hasta que finalice el año.
Y la novedad es que ahora se ha incluido el aceite de oliva como alimento básico. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, lo anunciaba en la rueda de prensa posterior al Consejo.
Una importante novedad de este capítulo del IVA de los alimentos es que el IVA del aceite de oliva, donde ya se había producido rebaja del 10 al 5%, desde el 1 de julio pasará a un 0%. Hasta el 30 de septiembre se mantendrá esta medida y después se situará en el 2% hasta el 31 de diciembre.
Actualmente el loro líquido se paga por encima de los 8 euros el litro, cerca de los 10 en los principales canales de distribución. Lejos queda julio de 2020, cuando en medio de la pandemia el litro se pagaba menos de 2 euros.
Si tomamos como referencia el precio actual, podría darse una rebaja de alrededor de 50 céntimos por litro, hasta rondar los 9 euros en la mayor parte de supermercados.
En Mercado Abierto salimos a la calle para conocer su opinión. ¿Cree que es una medida efectiva?
A ver, efectiva, está bien, entre paréntesis, pero notarse en el bolsillo se nota muy poco. Lo que pasa es que, bueno, algo es algo. Unos centimillos por aquí, unos centimillos por allá, pues vamos tirando, pero vamos, en el bolsillo poco.
Yo creo que no es suficiente con bajar el IVA. Tiene que haber más cosas para ayudar, porque con el IVA simplemente sigue teniendo muchísimo precio.
Podría ser una medida, pero sí pienso que sí que se van a acabar aprovechando de todo, como en esta vida.
Hombre, desde luego, porque es siendo además uno que va a la compra y paga tanto dinero por una cosa que se utiliza todos los días, además en grandes cantidades, porque no se utiliza una gota de un litro de aceite, pues evidentemente, es una medida buenísima. El hecho que se suba de nuevo puede ser difícil. Tanto que la gente al final puede comprar hasta otro tipo de aceites que no son tan buenos. Sobre todo en España, que tenemos uno de los mejores aceites que hay, que incluso gente de otros países lo compran en España. Entonces, sí, o sea, por supuesto.
Creo que es efectiva, pero ¿por qué? Pues porque saldrá más barato comprar aceite.
¿Eliminar el IVA rebajará los precios o las distribuidoras se aprovecharán para aumentar beneficios?
Pues puede ser perfectamente que no rebajen el IVA, como pasó con la gasolina, y luego te empiezan a subir el precio, claro, como para igualar y decir, os ha dado lo mismo el IVA.
Yo pienso que el del aceite bajará, lo que pasa es que nos lo pondrán en otra cosa y al final pues estaremos en la misma.
Que así somos los seres humanos, que al final acabamos aprovechándonos de todo, así que bajadas, vale, bájalo, pero se van a acabar aprovechando.
Se aprovecharán, creo yo, que se aprovecharán, porque así aguantan más. Mira todo cómo ha subido, bajaron el IVA el año pasado y todo ha seguido subiendo, o sea que eso no les hace mucha cosa.
Es posible porque pasa constantemente, pero tanto en los supermercados como en tiendas de ropa y en otras muchas cosas. Es que al final todo en general está subiendo todo de precios y la gente, bueno, está privando a la gente de comprarse un montón de cosas que antes lo hacía con facilidad. Desde luego se está cortando el consumo.
Hasta 500.000 de hogares españoles ha dejado de comprar aceite de oliva por los precios. ¿Ha tenido que dejar de consumir este producto por los precios en los últimos meses?
De momento no, pero sí cambiar pues marcas. Que las compradas antiguamente te costan X y ahora te cuestan el doble o el triple. Entonces pues tienes que ir un poco a marca más blancas.
No, sigo consumiéndolo.
Sí. Yo ahora compro de girasol. El de oliva lo he hecho en el gazpacho, en las ensaladas, pero lo que es para freír es de girasol. El aceite de girasol es 1 y pico y el otro es casi 9, o sea que sí se nota.
No, en mi caso no. Sí, no. Cocinamos siempre con aceite. De hecho, he visto gente que al final cocina con mantequilla porque es más barato, pero no, en mi caso no. O sea, da igual, si me suben el precio no voy a dejar de consumir lo que yo quiera. Pero sí que es verdad que al final veo a gente que consume, en vez de 1 litro de aceite, compra garrafones de 5 al ver que sube mucho más, pero o sea, se consume siempre en España. Sí.
Nosotros no hemos tenido que cambiar, ¿no?
Lo que está claro es que muchos españoles no conciben la cocina con un aceite que no sea el de oliva, y cambiarlo es algo que para muchos no es opción.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Para ponernos a su servicio, para analizar gráficos de valores, de compañías en este consultorio de bolsa de este viernes con Jorge del Canto de Caser, asesores financieros en Canarias. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues toca hacer balance de la semana, del mes y balance del semestre para las bolsas. ¿Qué tal han ido las cosas? ¿Qué nota pone a esta primera parte del ejercicio para la renta variable?
Bueno, ha sido muy positivo en todo el mundo, a pesar de que no nos podemos quedar con lo de las últimas semanas en Europa. Si nos fijamos en un índice como el índice mundial, el MSCI World, pues le vemos con una clara tendencia alcista a lo largo de todo este año. Ya empezaba desde niveles muy elevados y no ha parado de subir. Esto es un reflejo de lo que está sucediendo prácticamente en todo el mundo, ¿no? Aunque es verdad que este índice tiene mucho peso en Estados Unidos, y es que en Estados Unidos pues seguimos marcando los nuevos máximos en el Standard & Poor's esta semana, prácticamente repitiendo los mismos niveles en el Nasdaq 100, los máximos alcanzados la semana pasada, el Dow Jones, que de nuevo se acerca a esa barrera de los 40.000 puntos que tocaba en el mes de mayo, y en Europa es verdad que tenemos una reacción especialmente marcada. Bueno, yo no la calificaría aún de reacción, ¿no? No sé cómo llamarlo, si es un pequeño ajuste, porque en términos relativos hay que ver, por ejemplo, el IBEX normal, el que no tiene en cuenta dividendos, pues le vemos teniendo una reacción apenas de un 4%, un 5% desde los máximos que marcábamos a principios de este mes de junio. Y esta semana, aunque acabamos en la parte baja y por debajo del nivel de la semana pasada, el máximo y el mínimo de esta semana